COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en este tiempo de mediodía en COPE Pontevedra. Nos escuchas en COPE Más en el 96.7 hasta las 2 del mediodía y también en este tramo de 1 y 20 a 1 y media en el 106.4 a través de COPE. Y quédate con nosotros porque tenemos varios protagonistas que nos van a ayudar a aclarar ciertas dudas sobre la vuelta al cole de los niños y nuestra compañera Silvia Vieito nos acerca también las importantes novedades sobre el transporte público. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Sí, una de ellas relacionada con el inicio del curso escolar ahora en pandemia. Vamos a hablar del protocolo de seguridad del transporte compartido y también de la tarjeta de descuentos del transporte metropolitano aquí en Pontevedra. De esos dos temas le pedimos ya más información a la conselleira de Movilidad e Infraestructuras en Funciones, Etel Vázquez. Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
¿O bus escolar compartido volverá o día 10 cando empezan as clases para infantil?
Bueno, dende logo que sí que o transporte compartido vai empezar a funcionar agora co inicio do curso escolar. Dende a Consellería de Infraestructuras levamos moito tempo traballando para unha mobilidade segura no transporte público, especial atención no contexto no que estamos do COVID. O iniciamos con medidas de seguridade. O transporte compartido vai a ser o transporte máis seguro de todos os medios de transporte. E brindamos a seguridade con un protocolo específico avalado polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, no que, bueno, pois hai medidas xa que rixen o transporte xeral, como uso de máscara, pero tamén con medidas específicas, con separación de asentos dos escolares co resto dos usuarios, con normas para subir e baixar do autobús, e, polo tanto, un transporte compartido que vai a ser dos máis seguros de todos os medios de transporte e onde blindamos a seguridade de todos os usuarios.
Esas prazas baleiras nos buses escolares que se aproveitan para que os usen os veciños que non teñen outro servizo de autobús van ir completamente separadas dos nenos.
Van separadas para garantir pois esa seguridade de proteger a saúde de todos os usuarios. E o facemos por reforzar a seguridade, porque demos nos conta que ese transporte compartido funciona principalmente en ámbito rural, xa nosa Galicia é rural, é moi dispersa, e moitos usuarios que usan esas plazas baleiras do transporte escolar non solamente van a compartir o bus, senón que xa comparten moitos entornos, moitas actividades no rural. Estamos a falar principalmente que os usuarios do bus compartido son os avós, tíos ou moitas veces os pais dos propios nenos que utilizan o transporte escolar. Pero ainda así queremos reforzar as medidas temos un protocolo máis exixente do que rexen as normas do propio autobús urbano, do propio tren ou do propio avión.
Falamos do transporte compartido, que é, como dicimos, ese bus escolar que se aproveita onde non pasa outras liñas de autobús e así se lle dá un servizo e se aproveita tamén se lle saca máis rendemento a un servizo público. E este 2020 trae tamén trouxo xa outras novidades importantes en canto ao transporte público a Pontevedra, porque desde este verán por fin temos descontos no autobús, por exemplo, para ir a Sanxenxo á praia. Cantas persoas nesta área fixeron esa tarxeta do transporte metropolitano para poder acceder aos descontos?
Pois acepto que a implantación da xente nova na área de Pontevedra forma parte dunha gran iniciativa dun plan social de transporte, que o Plan de Transporte Público de Galicia é un auténtico plan social, e o pasado 15 de xuño activamos a tarxeta Xente Nova en 13 concellos da área de Pontevedra. Tamén contribúe pola nosa aposta de esa mobilidade segura e fomentamos con esa tarxeta Xente Nova pagos en contactos e polo tanto, os menores de 21 anos poden utilizar o transporte interurbano da Xunta de Galicia de sitio gratuito e facer ese pagos en contactos traballando por unha mobilidade segura. Na área de Pontevedra, dende o pasado 15 de xuño, pois temos expedidas casi 4.000 tarxetas, por lo tanto, casi 4.000 mozos menores de 21 anos da área de Pontevedra están a viaxar de balde no autobús interurbano da área de Pontevedra, coa tarxeta Centenova, en concreto en Pontevedra, onde máis mozos teñen solicitado esa tarxeta, 2.000, peto de 2.000 mozos, e despois sigue pois Marín con 900, ten unhas 900 tarxetas de Centenova, viaxes, o balance de viaxes nesa tarxeta Centenova aproximase os 14.000 dende o pasado 15 de xuño, e por tanto eu creo que podemos acreditar que decir que ten moi boa acollida. E confirma, bueno, que en Galicia hai mocedade que aposta polo transporte público, por unha mobilidade máis sostible, e polo tanto seguiremos traballando para estender a outras zonas a tarxeta Centenova, que é o noso obxectivo, seguir implantándola no resto dos concellos de Galicia.
Moi importante esa acollida, non é para menos, porque por 2 euros os menores de 21 anos viaxan gratis no transporte metropolitano de Pontevedra e de toda Galicia, poden usar tamén no resto de Galicia. Ten os datos tamén da tarxeta pros que somos maiores de 21 anos, tamén cantas se expediron aquí?
Sí, a tarxeta TMD, que é unha tarxeta, bueno, que permite descontos do 10% adicionais as viaxes, que tamén permite as persoas maiores de 21 anos que realicen o pago do autobús da Xunta de Galicia sen contactos, e por lo tanto apostando por esa mobilidade segura neste contexto complicadísimo que temos do COVID. Da tarxeta TMG na área de Pontevedra nestes 2 meses teñense expedido máis de 2.700 dispositivos de transporte metropolitano nos 13 concellos, e por lo tanto os maiores de 21 anos, 2.700, pois xa se benefician deste desconto do 10% en todas as súas viaxes, e tamén pois esa movilidade segura con pagos en contactos que nos permite pagar solamente con tarxeta e non andar pois intercambiando pois as propias moedas para pagar un autobús. Por lo tanto, eu creo que tamén un éxito esta implantación de non solamente da tarxeta Centenova, senón da tarxeta metropolitana para os usuarios de maiores de 21 anos.
Pois agardamos que agora, co inicio da rutina de setembro, poidan ser máis os que saquen esa tarxeta, porque todos os usuarios do transporte metropolitano terán eses descontos que, ademais, tamén permiten transbordos gratuitos, que é moi importante, por exemplo, para alguén que poida vir de Marín a Pontevedra e despois necesitar outro autobús, esa viaxe sería gratuita. Que previsión hai de estender o que dicía estes descontos tamén a máis concellos, por exemplo, aquí na comarca do Salnés?
Sí, na comarca do Salnés, un dos nosos objetivos que para estender e ampliar o funcionamento da tarxeta Centenova, queremos estendela, ampliarla a todos os concellos galegos no marco dos novos contratos que estamos a impulsar para a renovación integral das liñas de transporte público interurbano. A previsión iniciará a implantación progresivamente en estos próximos meses, o certo que temos circunstancias excepcionais. Primeiro, que necesitamos e precisamos adxudicar e que se poñan en marcha as novas liñas de transporte desta segunda fase. Nesta segunda fase pues, está a zona dos concellos de Arousa. Temos interpostos pois moitos recursos por parte de diferentes empresas de transporte neste proceso de adxudicación. Tamén a situación do COVID que está realmente a traer consecuencias importantes desde un punto de vista administrativo, tamén económico, pero a pesar de todo eso seguimos con o noso objetivo de progresivamente implantar a tarxeta Centenova en toda Galicia de forma prioritaria na zona da Arousa, e, por lo tanto, agardamos que nestes meses podamos resolver os recursos que se interpoñan en canto empece o servicio das novas liñas da segunda fase, pois, paralelamente, progresivamente, acompasado coa extensión da tarxeta Centenova. Dende logo que unha prioridade estendela e implantala nos concellos da Ría da Arousa.
Pois estamos pendentes a que se resolvan eses trámites administrativos e contaremos aquí en COPE cando máis concellos das nosas comarcas dispoñan desta tarxeta que ten moitos beneficios e que na nosa web en cope.es/Pontevedra poderemos dar todos os datos de como conseguila aquí na zona de Pontevedra, como xa fixeron milleiros de persoas. Conselleira de Mobilidade e Infraestructuras en Función, Setel Vázquez, moitas grazas por atendernos.
Gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? 1:30 del mediodía. Tenemos hasta las 2 todavía por delante para seguir acercándote la realidad de la vuelta al cole en el 96.7 en COPE Más Pontevedra. Acabamos de hablar con la consellera de Movilidad, con Etel Vázquez, y nos acaba de describir cómo será el funcionamiento del autobús escolar compartido. Y en apenas unos minutos también contaremos con el jefe territorial de Educación, con César Pérez Ares, para aclarar lo que está sucediendo con la Escuela Infantil de Verducido. También nos trasladaremos hasta otro colegio pontevedrés, como es el Cole Froebel, ante el inminente inicio del curso escolar. Pero antes vamos con un avance informativo que nos trae Silvia Vieito. Hola de nuevo, Silvia. ¿Qué nos cuentas en cuanto a la actualidad local?
Pues más novedades en cuanto al transporte. Una aclaración, porque han sido varios los usuarios que tanto a la empresa Monbus como a la propia Consellería de Movilidad le han preguntado qué ha pasado con la parada de autobús de Alanzada, que estaba situada donde ahora está el semáforo peatonal de esa playa. Pues según nos explica la propia Consellería, la Xunta de Galicia está intentando reforzar la seguridad vial en toda la carretera PO308 desde Pontevedra hasta la propia Alanzada, y es por eso, por motivos de seguridad también para los peatones, por los que se ha eliminado esta parada, porque los usuarios se tenían que bajar en el medio de la carretera.
Pues más detalles en el informativo mediodía en COPE Pontevedra a partir de las 2:20 del mediodía. Y antes de centrar nuestro tiempo de mediodía en Pontevedra en los temas educativos, te vamos a traer ahora una propuesta que seguro que te va a encantar. Y si no me crees, entra en la web del Concello de Caldas de Reis, porque sinceramente las fotografías son espectaculares.
Este próximo sábado tenemos todos una oportunidad para conocer toda la biodiversidad a orillas del río Umia en una caminata divulgativa en la que vale la pena participar.
El responsable de estas fotografías y también del blog y de la iniciativa Entre el Agua y el Aire es Santiago Monteagudo. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál va a ser esa ruta a realizar?
Bueno, pues la ruta intento coger dentro de lo que es el río, prácticamente dentro de lo que es el río, los ambientes más característicos, donde el agua es más, donde la corriente es más lenta, donde la corriente se vuelve con más velocidad y más oxigenada, y el encuentro sobre todo con diversos afluentes, como es el Bermaña y el Follente. Entonces partimos desde el encuentro del Bermaña con el Follente hasta la cascada de Cegá, por lo menos. Y si nos diese tiempo, llegásemos con mucha holgura y la gente llegase con mucha energía, podríamos acceder a la zona del embalse de Abase, donde ya cambiaría el entorno y sería como más dado a especies de aguas estancadas.
Y este entorno entonces, natural, este es la... no sé si destaca más por, sí. por su flora, por su fauna, sí. ¿qué tiene más protagonismo?
El entorno natural es que dentro de lo que es, digamos, las cuencas fluviales y las redes hidrográficas, lo que hacemos es concentramos la diversa fauna y fauna característica de cada tipo de entorno. O sea, sobre todo en el mundo de los insectos, libélulas, habría una libélula específica para cada tipo de entorno, donde está el agua, digamos, donde el agua tiene una corriente lenta, habría un tipo de libélula, donde el agua desaparece por momentos, como son pequeños regatos, así, habría otro tipo de libélula, donde el agua tiene corriente muy oxigenada y muy rápida, otra libélula distinta, donde hay zonas de sombra o zonas de sol, donde el agua pierde oxígeno, otra libélula se ha adaptado a esa zona. Entonces, digamos, toda esa biodiversidad va a depender concretamente de un entorno concreto. Y en el río Umia sí pillas, o sea, puedes estudiar los diversos tipos de entorno. No los referentes a lagunas costeras, que es otra biodiversidad totalmente distinta, pero sí lo que viene siendo la red fluvial. Al ser Caldas, digamos, el encuentro de un río principal, que es el Umia, que concentra diversas zonas de brañas, diversas zonas de pequeños regatos, otros ríos de menos porte que se van encontrando, y casi todo se concentra en ese entorno urbano, es muy fácil ir paseando y ver los diversos ambientes. Y entonces, los diversos animales que vas a ir encontrando, que normalmente no te fijas, están alrededor tuya y no te das cuenta. Concretamente hablando, cuando fue digamos, de proponer esta andaina, estaba enseñando las libélulas con sus colores y me decía, esta roja no la hay, yo nunca la vi. Dice, pues esto es una de las más corrientes que puedes encontrar por el río, porque se pone cerca de la orilla. Y entonces, digamos, esa cosa de yo no lo he visto o no tal, lo puedes encontrar si alguien te lo enseña, después directamente ya lo vas viendo.
Pues porque, eso se digamos, va a explicar el sábado, se va a explicar sí. Esas diferentes ecosistemas, esos diferentes medios en esta ruta que se va a realizar. No sé si hay limitación de plazas también, entiendo que por el coronavirus.
Sí, claro, por el coronavirus lo que se va a hacer, o lo que se ha estudiado, es limitar como a 10 plazas, digamos, de manera que podamos ir holgados y se pueda atender, porque si te paras una explicación, rodeándote gente, claro, el número tiene que ser muy limitado.
Uh-huh. Promociona también un poquito tu blog. ¿Qué podemos encontrar entre el agua y el aire?
No, en mi blog lo único que, digamos, lo que yo intenté expresar es que sí que es por los diversos amigos y compañeros que han montado los suyos y sus páginas. Entonces, de todo se aprende, de todos los blogs se aprende, de toda la gente que está en este mundo, aprendes algo, entre algunos aprendes mucho, pero realmente, si tú no conoces el tema, es muy difícil que meterte cuando te dicen, no, porque esta libélula mide entre 4 y 5 centímetros, es un anisóptero de la familia de las aesnas, y bueno, ¿esto qué me dice? Claro, entonces, para la gente que no tiene ni idea de lo que va a ver o que quiere saber más, o simplemente quiere ver cómo es el mundo que rodea las cuencas fluviales, entre el agua y el aire está enfocado a toda esa fauna que vive en torno a los humedales, ríos, lagunas, o sea, a lo que es Galicia en general.
En
Galicia sin agua
cuentas.
Sería otro sitio. Entonces,
sin duda.
Esa cortina de lluvia que se encuentra en el océano, o sea, cortina de agua que encuentra el océano cuando encuentra el continente, que es Galicia, digamos, esa humedad ambiental te da una vida. Y esa vida intenta expresarla en el blog, pero de una manera extendida, contándolo como se cuenta en Galicia las cosas. No,
pues se va a expresar en ese blog sí. Y también en esta ruta por el río Umia que se va a celebrar sí. En la jornada del sábado y que contará también con la presencia de Santiago Monteagudo. Muchísimas gracias por acercarnos también esta realidad desde el Umia.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues será este sábado y a lo largo de ese trayecto por el Umia las personas participantes irán observando e identificando las diferentes especies, tanto animales como vegetales, presentes en este entorno natural de enorme valor biológico, como nos decía Santiago Monteagudo. Esas personas que estéis interesadas en participar podéis apuntaros a través del teléfono 986-540002 o también en la dirección del correo electrónico cultura@caldasdereis.com, indicando en el asunto el nombre, el DNI y también el teléfono de contacto de la persona. Es sin duda un buen plan que podemos recomendar, por ejemplo, a los profesores para despejar mente y cuerpo ante el inminente regreso a las clases, la vuelta al cole. Y hoy queremos aclarar también todas las novedades de este curso en la Escuela Infantil de Verducido, aquí en Pontevedra.
Sí, lo vamos a hacer sobre todo después de la rueda de prensa de hoy del PSOE con algo de confusión. Vamos a aclarar lo posible con el jefe territorial de educación en Pontevedra, César Pérez Ares. Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
O Partido Socialista aquí na provincia de Pontevedra acaba de presentar unha petición que vai remitir o Parlamento de Galicia na que exixe que a Xunta non peche o CEIP Verducido. ¿Ese centro existe?
No, ese centro como CEIP non existe. Non sei se o Partido Socialista conoce os catálogos de centro e as unidades, pero como CEIP non existe. O centro que existe é EEI, é dicir, Escola de Educación Infantil Verducido, que é a que realmente permanece, que unha unidad que vai a permanecer con 10 alumnos, que son un neno de 3 anos, 3 de 4 anos e 6 de 5 anos. E había unha unidad habilitada de primaria que levaba anos, é certo que este ano desaparece, porque estaba habilitada e, polo tanto, non formaba parte nin tan siquera do catálogo, donde pasa a o centro adscrito que lo desebe. Por qué? Porque solamente temos 4 alumnos e o facemos en interés do alumnado e da calidade educativa do alumnado. Non entendo como o Partido Socialista pode pedir, primeiro, fora de lugar, un CEI que non existe; segundo, en todo caso, sopesar que 4 alumnos van a ver beneficiados de profesores de educación e de especialistas que non teñen aí, enténdase inglés, enténdase o profesor de educación musical, enténdase o profesor de educación física, que en todo caso van as horas que irían, porque non decidimos compartilo con outros centros, e aparte os tutorandos, o especialista de PT, AL e orientador, que non o teñen e polo tanto se verían beneficiados. En resumidas contas, non entendo en absoluto como se pode facer estas peticións cando se pretende mellorar a calidade educativa do centro. Claro que tamén eso demostra un descoñecemento profundo. Confundiron a Escola de Educación Infantil con un CEIP, salvo que quixeran transformar a Escola de Educación Infantil en CEIP, pero vamos, con 4 alumnos vai a ser que non, vai a ser moi difícil cando temos o centro adscrito de Andrés de Xeve con plazas suficientes para poder adscribir a estos nenos e cos medios humanos e técnicos precisos para estar en mellor calidad. O centro que permanece é a Escola de Educación Infantil, unha unidade de Verducido.
E iso non se vai pechar?
No, para nada. Sí, no, eso mantense. Xa está nomeada a profesora, que a coordinadora está no seu sitio, xa está comunicado aos pais de primaria que teñen que buscar outro centro, que o centro adscrito que lle correspondería sería o de San Andrés de Xeve, pero, en todo caso, a libertad de elección do centro asiste aos pais e poden elegir o que queiran eses 4 pais.
Que non van quedar tampouco os nenos en colexio, nin moito menos.
No, para nada. Ademais, é unha educación, un ensino obrigatorio. Estamos falando que nenos que son de 6 anos, de 6 a 16, é ensino obrigatorio, o que non é ensino obrigatorio, de 3 a 5. É dicir, o resto da escola infantil é de oferta obrigatorio para a administración, pero non para os pais. Ademais, que se está debatindo ahora moitos estos días co tema do COVID e da pandemia, asistencia non do alumnado infantil ás aulas. É certo, é voluntaria, non é obrigatoria. O que si é obrigatorio é de 6 a 16, que é un sino obrigatorio. Aí sí, nós temos que ofertarlle prazas. Donde lle ofertamos? Aí máis próxima a súa casa, aos seus domicilios, por centro adscrito, que era o colexio de San Andrés de Xeve. Pero tamén digo, asístelle aos pais o dereito de elección do centro que queiran, sempre que teñan vacante, claro, evidentemente.
Tenemos problemas para contactar con la Xunta de Galicia, con el jefe territorial de Educación en Pontevedra, con César Pérez Ares.
Qué
de todas
pena.
Formas, decía ese tirón de orejas del jefe territorial respecto a la escuela infantil de Verducido. No entiende Pérez Ares que el Partido Socialista confunda una escuela infantil con un CEIP, aunque más allá de las siglas, la escuela va a permanecer abierta como una unidad, como nos acaba de confirmar en COPE el gobierno autonómico. Otro asunto también que nos gustaría aclarar es que en esta vuelta al cole la mayoría de centros tienen problemas de espacios, pero en Pontevedra, Silvia, hay uno que ya arrastra esta carencia desde hace unos años.
Sí, vamos a hablar de ello enseguida. Una lástima que hayamos perdido esa conexión con el jefe territorial de Educación, al que le agradecemos que nos haya podido atender igualmente en esta vuelta al cole, que está siendo de las más complicadas, y que haya querido atendernos para hacer las aclaraciones oportunas sobre la situación de esta escuela infantil de Verducido. Pero como dices, el problema de espacio es habitual. habitual en muchos centros y más en los que están en los centros de, la ciudad, de las ciudades, como en Pontevedra el Colegio Froebel. Para conocer su situación, aquí en COPE contamos con la presidenta del AMPA, que es Xandra Revenga. Xandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y ni siquiera una pandemia ha servido para que el Concello de Pontevedra le ceda al colegio ese local del archivo municipal? ¿Os lo esperabais?
La verdad es que sí nos lo esperábamos, porque llevamos, yo creo que unos 20 años, si no más, solicitando que el archivo salga de allí.
20 años pidiéndolo y os habían dado un no rotundo para pues no buscar otras alternativas.
No, simplemente nosotros este curso lo solicitamos, no recibimos ningún tipo de respuesta y pues solicitamos una reunión en el ayuntamiento para que nos diesen alguna explicación. Fuimos el secretario, el director y yo como representante de padres y bueno, la explicación que nos dieron fue que sí se estaban planteando desde hace tiempo el quitar ese archivo de ahí, pasarlo a un edificio definitivo. Pero que claro, con el problema de la pandemia, pues los presupuestos ya no hay dinero, vamos, para hacer ese edificio y para hacer el traslado.
Y descríbenos los problemas de espacio que tiene un colegio como este, un colegio situado en un edificio antiguo y en el centro de la ciudad.
O sea, es un colegio pequeñito, el único patio que tienen es un patio interior. Los alumnos, este año concretamente no sé cuántos son, pero el año pasado eran 270. Las aulas son justitas. De hecho, tenemos algún aula que es ridícula, o sea, que como mucho entran 16 alumnos y bastante apelotonados. Entonces es un poco complicado y con la pandemia conseguir que se cumpla el protocolo que ha marcado la Xunta, pues bastante más complicado.
¿Habéis podido hablar con la dirección del centro sobre adaptar en este caso en concreto ese protocolo para intentar mantener metro y medio entre alumno?
Con el centro llevamos todo el verano en contacto. La verdad es que este año no hemos parado de estar en contacto. Y sabemos que están trabajando y están intentando que todo sea cumpliendo el protocolo, lógicamente, pero que todo se pueda hacer en la mayor medida bien. Sabemos que eso lo están intentando y viendo cómo lo pueden hacer.
Un monumento merecen los profesores por la que les ha caído este año
curso,
de gestionar.
Sí. Este curso, sí, la verdad es que es una locura lo que tienen que estar haciendo.
¿Y cómo ves las posibilidades de ofrecer comedor este curso?
La veo complicado, pero básicamente por la responsabilidad que pide la Xunta a las AMPAs y a las FAMPAs. Porque es ya una responsabilidad que, claro, nosotros la responsabilidad civil la podemos asumir, que para eso contratas un seguro, pero ya una responsabilidad penal es un poco, no sé, o sea, somos voluntarios, lo hacemos por amor al arte y nos parece un poco arriesgado. Entonces, no sé en qué va a acabar la cosa, la verdad.
Claro, es muy serio poder tener responsabilidades en caso de un positivo, que sabemos que el riesgo cero no existe en clase y tampoco en el comedor.
Exactamente.
¿A las familias ya os han mandado las novedades del protocolo de lo que van a ser las clases?
Todavía no, están todavía elaborándolo porque hace poco, no sé si fue ayer o antes de ayer, hubo un cambio en el protocolo. Entonces todavía están, digamos que cada poco tienen cambios, entonces sé que nos quieren reunir a los padres para explicarnos cómo va a ser este curso antes de que empiece, pero todavía están en ello.
Y de todas las pautas a nivel general, después veremos cómo se aplican en cada colegio en concreto, pero ¿qué es lo que a ti te parece más difícil de poder cumplir?
Con niños, todo, sinceramente. A ver, yo entiendo nuestro colegio, que es de primaria, yo entiendo que a los niños de primaria, digamos que es más fácil inculcarles el que lleven, tienen que estar con la mascarilla, el que tengan que mantener espacio, pero quieras que no, son niños muy pequeños, necesitan relacionarse, necesitan tocarse, sobre todo los de infantil. Entonces yo lo veo muy, muy complicado, la verdad.
¿En tu casa tu hijo tiene ganas de volver al cole?
Muchísimas. Pero muchísimas, muchísimas.
¿Y le llegan todas estas noticias de la incertidumbre? Le da igual la mascarilla y todo.
Porque claro, a ver, el AMPA, digamos, yo soy la presidenta, pero él es mi ayudante principal. Entonces sí está muy enterado de todo.
Y no le pone nervioso.
Todo dentro de lo que puede tal. No. Desde un principio lo hemos intentado llevar es algo que ha venido y que hay que asimilar y punto. Tampoco, evidentemente es un problema, es tal, pero hay que seguir para adelante y punto, no hay más vuelta de hoja.
Otro monumento se merecen los niños y niñas también por cómo se están portando en esta pandemia. Hoy
la
hablamos
verdad que sí, lo han llevado muy bien.
Hablamos en esta previa de la vuelta al cole con la presidenta de la Asociación de Naise País de Alumnos del Colegio Froebel de Pontevedra para saber cómo intentan capear esos problemas de espacio que siempre han tenido ahora con las medidas de distanciamiento social. Xandra, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, feliz vuelta al cole.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cuando faltan 10 minutos para las 2 del mediodía, nos vamos también a otro ayuntamiento de nuestra zona de influencia donde se preparan para esta vuelta al cole. Es el caso de Poyo, que en el contexto sanitario actual, pues el ayuntamiento ha tomado la decisión de reactivar la comisión de emergencias del COVID-19 que aplicaron durante el estado de alarma. Minutos antes de la 1 del mediodía, te contamos cómo planificarán en el municipio la llegada de los alumnos a las clases. ¿Cómo compaginarán esta circunstancia con esa comisión de emergencias? Nos lo cuenta la concejala de Seguridad Ciudadana de Poyo, Marga Caldas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Primero de todo, contanos de qué se encargó durante o confinamiento esa comisión de emergencias.
Bueno, pues a comisión de emergencias prácticamente se encargó de hacer toda a coordinación labores que tenían que ver con todo o plano de administración local con respecto pues a tomar todas esas medidas de seguridad pertinentes para evitar a expansión do virus, en todo caso tamén pues para dar medidas de protección, dende unha coordinación de seguimento diario, pues donde intentábamos pues coordinar un pouco que era o día a día dentro dun estado de alarma, dentro das consecuencias provocadas pola pandemia do COVID.
E cando deixou de prestar servizo como comisión, aínda que os servizos municipais, a policía local ou protección civil seguisen traballando durante todos estes meses?
Efectivamente. A ver, nunca deixou de estar inactiva, porque, bueno, seguimos facendo un seguimento, seguimos facendo un control. Pero é certo que unha vez que se establece a normalidade, pues os servizos xa pasan a xestionarse dende cada departamento, comenzamos con apertura de parques, apertura de espazos públicos, evidentemente seguimos un control, porque sigue habendo determinadas restriccións, pero dentro de unha normalidade, ¿no? Se foi ganando un pouco máis de normalidade e se mantivo un control no que tiña que ver restriccións de uso de mascarillas, tomar medidas en aqueles lugares de maior estreitamento por o paso de persoas, todo ese tipo de medidas. Pero, bueno, estábamos dentro de unha normalidade. Que pasa? Que, bueno, ahora coidamos que temos que tamén empezar a tomar medidas de prevención. En este caso, non temos, a pesar de non ter a día de hoxe ninguna comunicación por parte da Consellería de Sanidade sobre cal é a estimación ou a estadística de casos infectados no Concello de Poyo, nos creemos que, bueno, ante neste momento, por exemplo, na parroquia de Combarro, concretamente, temos dos locales que están pechados, estivemos en contacto, efectivamente, pero, bueno, cuidamos que estamos nun momento donde van a comezar os colexios, donde cada vez, non solamente no noso concello, senón que están chegando informacións de que cada vez está sendo maior o número de contagiados, e, bueno, evidentemente, o que non tratamos con esta comisión é de facer nin causar ninguna alarma, todo o contrario, queremos mandar un mensaxe de tranquilidade de que a xente non baixa a guardia, pero sí que consideramos que compre comezar a coordinar xa medidas pues o mellor adaptadas á situación que temos agora. Polo de pronto xa reactivamos con máis incidencia todo o que son as desinfeccións no casco histórico de Combarro. Tamén a vixiancia e todo o que foi o control, hai que decir que se veu facendo exhaustivamente durante estes meses, pero sí que compre agora, co inicio dos colexios e coa situación, pois comezar a ter un seguimento máis constante sobre todo comezar a previr, que é o que máis nos interesa a todos. Previr e adiantarnos pues, a calquel tipo de brote ou de situación que se poida dar no concello. Eu creo que todos temos que estar en alerta e para iso temos que ter unhas ferramentas. En este caso, pues, a ferramenta é comezar a... por reunión para ir coordinando y haciendo valoraciones de cómo vais desarrollándose pues todas este tipo de incidencias no municipio. Non é algo que deixáramos de facer, pero ahora sí que compre facelo dunha maneira máis constante e máis exhaustiva.
Por eso se toma esta decisión, este intre, en este contexto actual, tomas esa decisión de reforzar e de reactivar a Comisión de Emerxencias da COVID-19. Ademais, como dicía, comeza o primeiro curso escolar do coronavirus. Non sei se se pretende tamén reforzar a vixiancia no entorno dos colexios.
A ver, aquí, por exemplo, con respecto aos colexios, bueno, sabedes que en dos concellos estamos asumindo todo que esa limpeza, desinfección, non sería limpeza, desinfección, bueno, pues que evidentemente cos medios que temos dende os concellos son bastante limitados para poder levar a cabo esa competencia, e unha competencia que tería que levar a cabo a Xunta, pero bueno, somos concellos responsables. Entendemos que temos que facer ese traballo, que temos que realizar esa desinfección, porque temos que garantizar a seguridade nos colexios. Entonces, bueno, a falta de que outras administracións que teñen as competencias o executen non o fan, pues o facemos nos. Entón, dito isto, evidentemente hai un traballo feito, hai un protocolo feito con todos os colexios gestionado polo Departamento de Educación, vanse realizar esas desinfeccións seguindo o protocolo que nos marca a Xunta con todo o que supón a limitación de medios, porque bueno, pues os concellos non estamos preparados para asumir ese tipo de desinfeccións extraordinarias. Entonces se vai a facer un gran esforzo para intentar garantir a seguridade do inicio dos colexios. E a maiores tamén convén, pues sobre todo facer máis control, maior coordinación. Se está facendo, ese traballo está feito, bueno, e hai unha coordinación directa, me repito, ¿no? de o Departamento de Educación para todo o que teña que ver e todas as necesidades que poidan ter os centros. Aquí en Poio non solamente se lle vai a facilitar todo o que é a desinfección, senón que tamén llevamos a dotar de material de protección, bueno, pues para que todo o equipo docente dos diferentes colexios poidan ter os recursos necesarios para impartir as clases.
Pois pues é aquí, importante, bueno, non baixar a garda como administración, se tampouco os propios veciños, pequenos e maiores, frear isto non é cuestión só de restriccións, senón que tamén depende da responsabilidade de cada un. Marga Caldas, concelleira de Seguridade e Cidadá de Poio, gracias por estes minutos e por achegarnos tamén o que implica esa Comisión de Emerxencias da COVID-19. Un saúdo.
Un saúdo, grazas a vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te apuntamos también que desde Poio la remodelación de la cubierta del pabellón de Aseca va a comenzar ya en los próximos días, con el objetivo así de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones. Si hablamos de obras, en el caso de Barro, Xunta y Concello urgen al gobierno estatal conocer la solución definitiva sobre la autovía A57 a su paso por este municipio. Y también te contamos en página de tribunales que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha ratificado una sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra que fallaba a favor de un agente de la policía local que demandó al Concello de Pontevedra por no reconocer como accidente laboral una baja por enfermedad motivada por problemas del denunciante con un propio compañero. Sin duda, en página de Guardia Civil destaca la noticia de que mantienen con la condición de investigado a un vecino de Alhama de tan solo 24 años después de intervenirle 2.080 euros en billetes falsos de 50 y 20 euros. Este hombre es natural de Alemania y actualmente reside en el municipio de Alhama. La Guardia Civil le atribuye un delito de tenencia de moneda falsa para su distribución o puesta en circulación y tras detenerlo le dejó ya en libertad en sede policial, pero con la obligación de comparecer en el juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra cuando sea requerido. Es la última hora en el panorama de la crónica de la Guardia Civil que nos ha llegado esta misma mañana. Y en cuanto al tráfico, avisarte de que a partir de esta tarde la calle Avelino Montero Ríos, concretamente el tramo comprendido entre la rotonda del puerto de Marín y los límites de la propia ciudad, estará vallada, así que se prohíbe en ella el aparcamiento de vehículos. Todos aquellos vehículos que permanezcan estacionados a partir de esta tarde serán retirados por la grúa municipal. Llegamos a las 2 del mediodía, tiempo de escuchar Mediodía en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz. Todo te lo voy a dar.
Son las 2, la 1 en Canarias.